Hechos capítulo 4, versículos 5 al 12. Ahí es donde estaremos meditando en la palabra del Señor en esta mañana. Mientras estudiaba el sermón, vino a mi mente la historia que conocemos, creo, casi todos, de Martín Lutero, cuando él clava las tesis en la catedral de Wittenberg como una rebelión, como una protesta contra las enseñanzas erróneas que estaba sosteniendo la iglesia y siendo apoyadas por el imperio también. Y después de hacer esa hazaña de clavar esas tesis en la catedral de Wittenberg, años después, eso hizo una revuelta grandísima en el pueblo, y años después a Martín Lutero lo convocan a algo que se llama la dieta de Worms. Y este hombre fue llamado a comparecer ahí. La fecha no es importante, pero sí le puedo decir que fue en los años 1500, probablemente 1521, y él es convocado a pararse enfrente de todas las autoridades del imperio, del sacro imperio romano y la iglesia que gobernaba en aquel tiempo, y la historia decía que personas que se oponían a la iglesia o que predicaran algo diferente a lo que predicaba la iglesia, la realidad era que eran personas que probablemente iban a ser condenadas y probablemente los iban a matar. Así que imagínense cómo podía ser que Martín Lutero es convocado ante el concilio de la iglesia o del imperio romano en aquel momento, y él sabía que él se había rebelado contra la autoridad y ahora es puesto frente a este emperador Carlos V, que es una de las máximas autoridades, y está ahí, y él dice: probablemente lo que van a hacer es matarme. Y él tiene que presentarse, pero cuando él llegó ahí, se le presentó o se le puso sobre la mesa una colección de sus escritos con los que él se había rebelado contra la iglesia, y se le hizo una pregunta muy sencilla. Se le preguntó: ¿te retractas de lo que has escrito? Pero no era solamente una pregunta, era: ¿te vas a retractar de lo que has escrito? O sea, no era nada más diciéndole: ¿tiene usted el deseo de retractarse? Era una amenaza, meramente diciéndole: debes retractarse de lo que has escrito. Yo me imagino siendo Martín Lutero y las rodillas temblándome así al frente de las personas, que si yo les digo que no, probablemente me van a matar. Y entonces Martín Lutero, con el miedo que usted se podría imaginar, él dijo: por favor, denme un día de tiempo para yo decidir qué voy a responder a esta pregunta. Esa es una pregunta muy, muy seria. Yo no me puedo imaginar la voz de él, cómo salía de él. Pero el día siguiente, él compareció nuevamente ante esa audiencia hostil, y él finalmente respondió. Y esta respuesta es maravillosa, es famosísima, pero más o menos en un resumen dijo él en su respuesta: a menos que se me convenza mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, no puedo retractarme. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Y después, yo quiero que ustedes se imaginen cómo su mundo probablemente se vino encima. Él lo único que dice es: que Dios me ayude, porque yo no sé qué va a pasar. Lo más probable era que lo iban a matar. Bueno, la historia cuenta que no lo mataron, pero Lutero entendió que defender la verdad podría costarle absolutamente todo, podía costarle su vida. Y la razón por la que esta historia me venía a la mente mientras yo estudiaba el pasaje de hoy es porque alrededor de unos 1500 años antes de Lutero, unos 2000 años antes de nosotros, dos hombres enfrentaron una situación muy, muy similar. Estos hombres fueron Pedro y Juan, que fueron arrestados por predicar a Jesucristo. Ellos fueron arrestados por predicarle a Él, fueron llevados ante el tribunal más poderoso de sus días, el Sanedrín, la autoridad final en temas religiosos, los que velaban por la buena praxis o la buena práctica de la religión judía. Y ellos estaban ahí parados frente a estas personas que, interesantemente, eran una audiencia increíblemente intimidante. Esa audiencia ante la que ellos fueron puestos de pie para defenderse era la misma corte de personas que hacía unas semanas antes habían dictado sentencias sobre nuestro Señor Jesucristo, tratando de callar completamente la expansión del cristianismo. Y este parecía ser un juicio contrario a ellos, un juicio que iba a ser bien terrible para ellos, pero lo que yo veo en este juicio es que mientras estas personas los traen queriendo intimidarlos, queriendo hacerlos callar completamente, la ocasión se presta para la proclamación del mensaje del Evangelio. Las personas planean algo en su corazón, pero Dios es soberano en la manera en la que Él hace que las cosas funcionen. Y esto es maravilloso. Se abrió una puerta que antes no estaba abierta para que ahora Pedro y Juan pudieran predicar el mensaje del Evangelio. Y yo creo que eso es exactamente lo que Lucas quiere mostrarnos al narrar esta historia que nosotros estaremos estudiando en los versículos 5 al 12 del capítulo 4 de Hechos. Y vamos a ir desglosando el texto para poder entenderlo mejor. Lo primero que vamos a enfocar nuestra atención es en los primeros versículos, los versículos 5 y 6. Y lo que Lucas hace acá es presentarnos la audiencia ante la cual Pedro y Juan fueron llevados. Dicen los versículos 5 y 6: sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Así que nosotros conocemos el trasfondo, es de lo que hemos estado hablando en estos últimos sermones, pero Pedro y Juan fueron arrestados porque los habían encontrado predicando el mensaje del Evangelio en el pórtico de Salomón, como resultado de que ese mismo día, mientras ellos estaban entrando en el templo, había un cojo ahí y ellos le dijeron que no tenían plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. Entonces el cojo fue sanado y ese milagro hizo un boom en todo el templo en el día de adoración, al punto que una multitud inmensa se reunió en el pórtico de Salomón donde Pedro y Juan estaban, y el cojo por ahí que no sabía dónde pararse de la felicidad de que había sido sanado. Y entonces Pedro y Juan toman la oportunidad de que una audiencia se les había venido a sentar enfrente y dice: este es el momento para predicar el Evangelio. Cuando terminan de predicar el Evangelio, sucede lo que siempre sucede cuando se predica el Evangelio. Siempre hay dos posibles respuestas: aceptan o rechazan. Entonces, cuando terminan de predicar, dice la palabra del Señor que 5,000 hombres creen el mensaje del Evangelio. Ahora usted puede imaginarse la magnitud de la multitud que se reunió frente a Pedro. Cuando la Biblia dice 5,000 hombres, literalmente se refiere a hombres. Entonces, estaban siendo contados los hombres como las cabezas de familia, y se dice que si eso era así, es muy probable que unos 8,000, 9,000, 10,000 o quizás más personas fueron los que recibieron la palabra de Dios ese día. Y la segunda forma de recibir el mensaje es el rechazo. Entonces los líderes políticos rechazan eso y probablemente otras personas, pero lo que sucede es que arrestan a Pedro y arrestan a Juan y ahora son traídos al Sanedrín. El Sanedrín sería, más o menos para que podamos entender, es el tribunal supremo de los judíos. Es donde se llevan a cabo los juicios. Está compuesto por 71 personas, encabezado por el sumo sacerdote, y ellos son los que llevan a cabo los juicios y determinan si algo está bien o si algo está mal. O sea, son la corte suprema, para decirlo así, como nosotros tenemos ahí en Ciudad Quesada. Ahí se reúnen los, como dice la palabra, los gobernantes, los ancianos, los escribas, los hombres más influyentes de la nación. Y Lucas menciona ahí algo interesante, menciona cuatro nombres, pero yo solamente quiero hacer mención de dos, Anás y Caifás. Se suponía que este era un pueblo, este era un grupo que era conformado de acuerdo a la palabra de Dios, pero Anás era el sumo sacerdote que había dejado su cargo ya, pero le había pasado el cargo a su yerno Caifás. Anás y Caifás. Ahora la sucesión del sacerdocio no se daba de acuerdo a los parámetros bíblicos, sino que se daba por argolla, como decimos nosotros acá en buen tico. Así es que si usted era de la familia y le caía bien al sumo sacerdote, lo más seguro es que él te iba a pasar el sumo sacerdocio. Pero también hay algo que es muy, muy interesante cuando escuchamos estos nombres, porque estos son los nombres de las personas que participaron en el juicio de Jesús. Así es que Lucas quiere que nosotros entendamos el peso de la audiencia a la cual este juicio es traído. Ellos mismos fueron los que rechazaron al Señor, los que impulsaron que Él fuera condenado, los mismos que hicieron que Jesucristo fuera crucificado. Por medio de su influencia fue que esto pasó. Ahora piensen, Pedro y Juan de pie ante este grupo de personas. Y otra vez la imagen, me tiemblan las rodillas. Piensen, ¿qué puede pasar? ¿Cómo podría ser que un simple pescador o dos simples pescadores hayan sido traídos al Tribunal Supremo, al lugar, a la Corte Suprema, donde se juzgarían, y las personas que estarían a cargo de ese juicio son las mismas personas que hacía unas semanas atrás habían condenado y matado a el líder supremo del nuevo mensaje que ellos andaban proclamando? Imagínense el miedo, la intimidación que ellos pueden sentir. Dos simples pescadores galileos ante las máximas autoridades religiosas de Israel. Esta es una situación que verdaderamente es intimidante. Ellos no estaban frente a personas que eran neutrales. Ellos estaban frente a lo que nosotros podemos llamar hoy enemigos, enemigos completamente del mensaje del Evangelio. Ellos habían demostrado eso claramente con su odio hacia Jesucristo. Pero aquí encontramos algo importante, algo muy importante. Cuando Cristo envía a sus discípulos al mundo, Él no les promete que en su misión todo va a ser fácil. Piensen en esto, cuando Cristo envía a cada uno de nosotros como discípulos de Él en el mundo, Él no nos promete que nuestra misión, llevando a cabo la misión de Cristo, va a ser una misión fácil. No, señores, podría ser muy difícil. Si al jefe, si al líder supremo lo trataron mal, lo más probable es que a ustedes y a mí también nos van a tratar mal. Los mismos hombres, estos maestros que rechazaron a Jesús, ahora tienen delante de ellos a los testigos de Jesús, a los que ahora están llevando el mensaje del Evangelio. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero antes de avanzar, yo quiero preguntarle a usted, y piénselo, ¿hay algún ambiente o alguna situación que te intimida de manera que usted no pueda predicar el Evangelio? Yo quiero que piense usted en la historia de Martín Lutero. Piense también en la historia que les estoy narrando acá de Pedro y de Juan, y se pregunte a usted, ¿cuál es el ambiente que a usted lo intimida o inclusive que lo hace que te dé vergüenza que lleves o que proclames el mensaje del Evangelio? Piense en esta situación en la que ellos están metidos, y yo quiero recordarles a ustedes que yo creería que es completamente normal. Muchísimas veces yo mismo me he sentido intimidado, quizás vergüenza ha cruzado nuestras mentes de llevar el Evangelio de Cristo. Pero cuando yo escucho este mensaje, cuando yo veo a Pedro y a Juan puestos ante el Sanedrín, y sabiendo que si ellos se paran y defienden en favor de Jesucristo, es muy probable que los manden a matar a ellos también. Yo digo, yo tengo que ser más valiente y llevar el mensaje del Evangelio. Así que, después de presentarnos la audiencia, ahora Lucas nos lleva a mostrarnos el interrogatorio. Vea lo que dice el versículo 7. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban. Y hay una pregunta importantísima. Esa pregunta dice, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Esta es una pregunta verdaderamente importante, porque la pregunta surge, como ya hemos escuchado múltiples veces, que surge por causa del milagro. El hombre que había sido cojo era una pregunta irrefutable completamente. El hombre que todos conocían por 40 años o más, que se sentaba ahí al lado de la puerta, la hermosa, todos lo conocían, probablemente las personas que pertenecían al Sanedrín habían pasado frente a él años de años. Inclusive probablemente le habían regalado limosnas. Pero había esa situación, este hombre estaba sano y no solamente estaba sano. Yo lo digo en forma de broma, andaba como loco este hombre de la felicidad, imagínese. Tenía toda su vida de no poder caminar y el día que el Señor lo sana por medio de Pedro y de Juan, yo nada más puedo imaginarse como unas piernas que estaban completamente atrofiadas por causa de nunca utilizar sus músculos, sus tendones, de un pronto a otro, no así como algunas veces dicen, se hizo un milagro y nadie nunca puede darse cuenta qué fue lo que pasó. Esas piernas y tendones y músculos todos empezaron a restaurarse en el momento, al punto que dice que el cojo saltó. Y luego dice que entraba y salía y andaba con Pedro y con Juan como loco. La palabra que yo utilizo en forma de broma para describir al cojo es que andaba en el templo como una cabra en un repollal, feliz, brincaba, como cuando yo suelto mis ovejas en el potrero y ellas saltan de la alegría de estar suelto. Nada más piensen, y este hombre no dejaba a Pedro y a Juan por ningún lado. Todo Jerusalén conocía el milagro y el hombre andaba con ellos, ahora estaba ahí en medio del Sanedrín con Pedro y con Juan, y esto es algo verdaderamente maravilloso. Ellos no preguntaban si el milagro era real o no, porque lo podían ver con sus propios ojos. La evidencia era clarísima, pero entonces cambiaron la pregunta, porque lo que buscaban era acusarlos a ellos. Y le preguntaron, ¿de dónde vino el poder con que sanaron a ese hombre? ¿En nombre de quién ustedes sanaron a este hombre? Yo quiero que nosotros entendamos esto. Yo quiero que entendamos verdaderamente, era una pregunta válida, era una pregunta meramente válida. Las mismas escrituras, escuche bien esto, enseñaban que la presencia de señales y prodigios no eran suficiente para demostrar que alguien venía de parte de Dios. Las escrituras, la palabra de Dios enseñaba, y ellos lo sabían, que el hecho de que un milagro sucediera no es suficiente para poder afirmar que alguien viene de parte de Dios. Cuidado con esto, porque yo hoy escucho muchas veces que la gente dice, yo voy allá porque allá vi que el hombre que oró y se hizo un milagro. Bueno, las escrituras desde el Antiguo Testamento señalaron que un milagro no es suficiente para que podamos validar a una persona como alguien que viene de parte de Dios. Moisés había advertido esto siglos antes y los representantes del Sanedrín lo sabían, y entonces la pregunta es completamente válida, completamente válida. Ve lo que dijo Moisés en Deuteronomios 13, versículos 1 al 3. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños, oiga, y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple. Oiga, se la anuncia y se cumple. Usted diría, bueno, ya está confirmado, me voy con este. Pero vea lo que dice, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslo. O sea, y nos desvían la atención de adorar al Dios verdadero, Dice, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, noten lo que dice. Dice que la señal puede ocurrir, el prodigio, el milagro puede ocurrir, pero el profeta sigue siendo falso. ¿Por qué? Porque la señal debe de acompañar también a la proclamación fiel del Dios verdadero, a llevar a las personas a adorar al Dios verdadero. Una persona que haga señales, prodigios y milagros, y luego las personas lo andan siguiendo a él porque este es el gran hombre que Dios usa, es una persona que no está llevando a las personas a adorar a Dios, y por tanto ese no puede ser validado como un profeta verdadero. Así es que ellos investigan esto, ¿verdad? Ellos quieren saber detrás qué es lo que está detrás de esto, y Lucas quiere que nosotros veamos, y yo quiero que ustedes piensen por un segundo en la formulación de esta pregunta. Basados en las palabras que Jesucristo había dicho justamente antes de irse, en el libro de Hechos, que yo le contaba a Diego y a Tito un día de estos, que son la estructura central por medio de la cual interpretamos el libro de Hechos. Un versículo, Hechos 1:8. Escuchen las palabras de Jesús. Él dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, escuchen ese versículo otra vez. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Ok, ahora escuchen nuevamente la pregunta del Sanedrín. Jesucristo dijo, recibirán poder y serán testigos. Dos cosas, ¿verdad? Poder y luego van a testificar. Y la pregunta del Sanedrín dice, ¿con qué poder y en qué nombre han hecho esto? ¿Con qué poder y en qué nombre? Inmediatamente, la mente mía dice, Dios está exactamente guiando hasta las palabras de ellos. Porque ellos acaban de hacer una pregunta perfecta. Una pregunta que ellos entendían completamente. ¿Cuál es el poder y cuál es el testimonio? O sea, ¿acerca de quién es que van a hablar? Y estas son las cosas que ellos están cuestionando. Y sin saberlo, los enemigos de Cristo estaban abriendo la puerta para el cumplimiento de la misión de Cristo. Ellos estaban preguntando el poder, y Lucas está a punto de responder que en el poder del Espíritu Santo. Ellos estaban preguntando acerca del nombre, y Pedro estaba a punto de proclamar el nombre de Jesucristo. O sea, ellos le acaban de poner, como decimos, en bandeja de plata, absolutamente la mesa servida para que ahora Pedro y Juan proclamen con valentía el mensaje del Evangelio. Ellos pensaron que con esa pregunta los iban a intimidar y que ellos iban a terminar diciendo, nosotros no sabemos, mejor nos retractamos, nos quitamos, nos vamos, y se terminó el problema. Pero lo que hizo más bien fue convertirlo en la oportunidad perfecta para proclamar el Evangelio. Para que el Evangelio llegue, yo quiero que usted piense, Jesucristo dijo, y esta es la base interpretativa del libro de Hechos, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén. Ahora piense por un segundo, por lo menos en el registro de Lucas, ya tenemos dos sermones que han sido predicados en Jerusalén. En el primer sermón, el reporte dice que 3,000 hombres conocieron a Cristo y fueron bautizados allá en el aposento alto. Ahora, para predicar el mensaje en Jerusalén, las personas judías eran las personas más religiosas que habían, y ellos venían a las actividades de adoración en el templo. Entonces, si ya el mensaje había sido predicado por allá en una casa y lo habían escuchado una cantidad grande de personas y muchos habían creído, ahora si querían que fuera escuchado por todo Jerusalén, tenían que predicarlo en el templo. El cojo se sana. Inmediatamente una multitud en el templo se para frente a ellos. Y adivinen qué pasa. Pedro predica el mensaje del Evangelio, y ahora el mensaje está por todo Jerusalén. Pero falta un grupo. ¿Cómo hacer para predicar el Evangelio entre el gobierno de Jerusalén, entre los líderes políticos de Jerusalén. Jesús prometió que el evangelio sería predicado en Jerusalén, y luego, después de que se haya predicado en Jerusalén, saldría de los linderos de Jerusalén a Judea, y luego a Samaria, y luego llegaría hasta los confines de la tierra. Pero todavía no había sido predicado entre el grupo de la alta clase, los líderes religiosos, los líderes políticos. Y entonces sucede algo sobrenatural. Resulta que se molestan por la predicación, arrestan a Pedro y a Juan y los ponen justamente en el punto donde el evangelio faltaba de predicarse: el Sanedrín. El Sanedrín. Así que lo que ellos hicieron, pensando que iban a intimidarlos, ahora está cumpliendo perfectamente el propósito de Dios de que el evangelio sea predicado completamente en Jerusalén. Ellos están a punto de escuchar el nombre de Jesucristo ser proclamado enfrente de ellos. Y yo quiero que usted piense por un segundo lo que eso significa. El versículo 8, y lo vamos a seguir viendo, dijo que lo íbamos a hacer en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego por los confines de la tierra. El evangelio ha sido proclamado y ha ido llegando a todo el mundo como un tsunami. ¿Alguna vez han visto los efectos de un tsunami? Empieza, el tsunami es un terremoto, pero que tiene su epicentro en el mar, ¿cierto? Entonces, cuando un terremoto tiene el epicentro en el mar, lo que sucede es que se levanta una ola, y la ola empieza justo en el lugar del epicentro, pero empieza a expandirse y a expandirse, y podría ser a miles de kilómetros hasta donde llega a pegar la última ola. Yo quiero que ustedes se den cuenta de qué tan importante es el libro de los Hechos para nosotros, que Jesucristo dijo, y hasta los confines de la tierra. Déjeme decirle que usted podría sentirse que usted está en el centro de la tierra, pero para un judío allá en Jerusalén, que nunca en la vida ha escuchado que hay un punto en el mapa de esta tierra que se llama Costa Rica, para ellos, nosotros somos los confines de la tierra. Así es que usted y yo, hoy aquí, 2000 años después, somos una ola más de ese tsunami que Jesucristo prometió que el evangelio sería predicado y sería llevado por todo el mundo. Hermanos, esto es absolutamente maravilloso. El evangelio se ha pasado de boca en boca. Dios se ha encargado de que sus palabras se cumplan y está llegando. Y déjeme decirle, todavía falta su vecino. Todavía falta alguien en su familia, todavía falta alguien en alguna parte del mundo. No se ha terminado. Dios todavía espera que nosotros llevemos el evangelio por todo el mundo. Aquí nosotros vemos un cumplimiento poderoso de cómo Dios abre la puerta más difícil de abrir. Pone a Pedro y a Juan en el centro de del Sanedrín, y ahora Pedro está preparado para predicar el evangelio. Así es que Dios, aunque usted no lo crea, cuando nosotros somos intencionales, cuando nosotros entendemos claramente la misión que Él nos ha dado, Dios abre las puertas para que nosotros llevemos su evangelio, para que su misión avance y no se detenga por todo el mundo. Veamos en los versículos 8 al 10. ¿Cómo responde Pedro? ¿Cómo responde Pedro a esta pregunta? Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes, ancianos del pueblo. Yo me lo imagino a Pedro, que quizás ni siquiera entendía completamente lo que estaba pasando. Pero este Pedro es un personaje que es bien, bien interesante, porque hace solamente unas semanas atrás, cuando una mujer le pregunta, ¿no es usted uno de los que andaba con el Señor? Yo no, a mí no me metan en esto. Yo tengo miedo que me maten igual que como lo van a matar a él. ¿Se acuerdan de Pedro? Pero hay algo diferente en Pedro ahora. Dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. Nosotros no somos capaces de llevar a cabo la misión que Cristo nos ha dado sin la capacitación perfecta de haber recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. en el día de nuestra salvación. Y ahora el Pedro de antes ya no está. Ahora hay un Pedro diferente. Y seguro dice Pedro, perfecto, me faltaba el Sanedrín, aquí voy. Este era el grupo que me faltaba y luego me voy de Jerusalén. Porque necesito que el mensaje sea predicado en Jerusalén, como dijo mi maestro. Y ahora dice que se pone de pie y dice, gobernantes y ancianos del pueblo, se nos está interrogando por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este no es el mismo Pedro de antes. Este es otro Pedro. La pregunta era, ¿con qué poder y en qué nombre han hecho esto? Y Lucas quiere que nosotros veamos esta respuesta poderosa. Él mismo afirma, Pedro lleno del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted piense en esto, porque algunas veces nos han puesto a nosotros la idea de que el bautismo del Espíritu Santo es algo que sucede allá después si usted se consagra muchísimo al Señor. Entonces nos han vendido esa idea, pero yo les quiero decir a ustedes que si usted es un creyente en Jesucristo, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha puesto su fe en la obra de Jesucristo solamente para su salvación, el Espíritu Santo ha sido dado a usted en su totalidad, en su totalidad. Y usted, al igual que Pedro, puede ponerse de pie y proclamar con valentía el glorioso mensaje, sencillo pero glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, a quien sea que Dios le esté dando la oportunidad de hacerlo. Él quiere que nosotros vayamos. Inmediatamente recordamos esas palabras de Jesús: recibirán poder cuando haya venido. Y Lucas dice, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Que recibirán poder. Miren, Pedro lleno del Espíritu Santo, o sea, ya recibió el poder que necesita, ahora lo que sigue es proclamar. Y yo le pregunto a usted, ¿ya el Señor es el Señor, Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida? Porque si eso es así, entonces ya usted recibió el Espíritu Santo, ¿y qué es lo que sigue? Es hora de proclamar, proclamar el mensaje del Señor. Proclamar el mensaje del Señor. La valentía de Pedro, no vayan ustedes a creer, la valentía de Pedro no viene de su personalidad, no viene de qué tan estudiado, de cuánta preparación él tenga. No. Es una valentía ajena a él. Este Pedro fue el que lo negó a Jesús hacía unas semanas atrás. Ahora es otro Pedro completamente. Y esto es algo maravilloso. Y después les da una respuesta que expone la realidad del caso. En el versículo 9 les dice, si se nos está interrogando por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de que este ha sido sanado. O sea, Pedro les está diciendo, mire, ustedes son personas irracionales, ustedes deberían de estar con nosotros celebrando que un cojo que ustedes conocían de toda su vida ha sido sanado. Deberían de estar celebrando, nosotros no hemos hecho nada malo. Lo que hicimos fue, en el nombre de Jesús, ver un milagro de sanidad para un cojo. Y ustedes me tienen a mí aquí interrogándome por un beneficio que se le hizo a un hombre. Deberíamos de estar celebrando más bien y dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Y continúa en el versículo 10 y les dice, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Aquí es donde se empieza a poner re bueno esto. Yo espero que ustedes lo estén disfrutando conmigo. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Ahora no solamente les está confrontando por el mal uso de su autoridad, sino que ahora les está respondiendo la segunda pregunta: ¿en nombre de quién? ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo. ¿En nombre de quién? En el nombre de un hombre que se llama Jesucristo, el que era de Nazaret. ¿Saben quién es? Ah, si no saben, déjenme recordarles: el que ustedes hace unas semanas crucificaron. Vean cómo el juicio está haciendo un giro. Ellos estaban siendo juzgados, ahora el Sanedrín está siendo juzgado. No sé si me están siguiendo. Ahora ellos están sintiendo la culpa. Jesucristo, el Nazareno, el que ustedes crucificaron, pero no solamente lo crucificaron, déjenme contarles algo más. Ustedes pensaron callar la misión que Cristo había venido a establecer. Ustedes pensaron que al matarlo todo se terminaría, como dice el buen dicho aquí en Costa Rica, muerto el perro se termina la rabia. Eso es lo que ustedes pensaron. Déjenme decirles que ese Jesucristo que ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado. Señores, ustedes que me están acusando a mí, dice Pedro, están metidos en tremendo lío. Tienen un serio problema. Tienen un serio problema. Ellos lo crucificaron, pero Cristo lo ha resucitado. Ellos dijeron, nosotros tenemos un veredicto, Jesús es falso. Entonces lo mataron. Dios dijo, yo tengo un veredicto diferente. Él no es falso, Él es el Adán que repararía el problema. Él es el varón que Cristo enviaría, el profeta que ellos tanto esperaban. Él es el Mesías y yo, dice Dios, lo vindico, lo dejo en completa claridad al resucitarlo de entre los muertos. El veredicto de ellos era acabar con Jesús, pero el de Dios era otro. Él lo levantó de entre los muertos. Así que la resurrección es la declaración pública de Dios de que Jesucristo es verdaderamente su Hijo, es verdaderamente el Mesías, es verdaderamente aquel que ellos estaban esperando. Y si no quieren creer que Él ha resucitado, ahora piensen cómo pudo haber sido de duro que a un montón de saduceos que estaban ahí en el Sanedrín se les diga que Jesucristo ha resucitado cuando ellos no creían en la resurrección. Pero si no creen que Jesucristo ha resucitado, déjenme darles una evidencia de que Él sí resucitó. ¿Ven este hombre que está aquí conmigo como loco? Seguro el cojo estaba en un puro brinco mientras Pedro hablaba, ¿verdad? Vean este hombre que no deja de brincar aquí como loco porque ha recibido una sanidad. Déjenme decirles, ¿saben quién lo sanó? Jesucristo, el que ustedes crucificaron, pero que ha resucitado. Y el hecho de que Él esté sano es evidencia de que Él está vivo. Él está vivo, nuestro Salvador, aquel a quien nosotros proclamamos, está vivo, está reinando y hoy es y hoy nos llama a nosotros a proclamarlo porque Él sigue obrando. Nosotros abrimos nuestra boca con nuestras imperfecciones y proclamamos su nombre y Él se encarga de levantar, hacer milagros mucho más grandes que solamente sanar a un cojo, sino cambiar completamente de la muerte a la vida a una persona que no lo conoce a Él. Él no solamente está vivo, Él sigue obrando hoy. El milagro no apuntaba a Pedro, el milagro no apuntaba a Juan, el milagro solamente apuntaba a una persona y esa persona es Jesucristo. Así que ya les ha dado evidencias, ya los ha confrontado fuertemente. Si usted piensa por un segundo en lo que está sucediendo, les ha vuelto la culpa completamente a ellos. El Mesías que ustedes están esperando ya vino. Ustedes lo crucificaron y el problema es más grande porque Dios lo resucitó diciendo que su veredicto estaba mal y ahora ustedes ven este milagro aquí como una evidencia de que Él verdaderamente está vivo. Pero ustedes son hombres de la palabra, ¿verdad? Ustedes son hombres que se basan en la ley. Así es que déjenme mostrarles por medio de la ley que esto ha sucedido y entonces llegamos al versículo 11. Y vemos el cumplimiento. Esto sucedió como cumplimiento de las escrituras que ellos eran los que estaban encargados de interpretarlas y de ayudar al pueblo a través de. Y les dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Si la evidencia que ya les di no es suficiente, déjenme mostrarles en la escritura. Después de Pedro señalar que Dios lo había sanado, los lleva ahora a la palabra de Dios y les cita precisamente la escritura de ellos, el Antiguo Testamento. Salmo 118, versículo 22, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. O sea, utilizó el Antiguo Testamento, y lo que vemos con esto es que desde el Salmo 118, Pedro confronta directamente a este grupo religioso. Ellos conocían perfectamente el Antiguo Testamento, y él los llama los edificadores, los constructores. Y yo quiero que ustedes piensen por un segundo. Él dice: la piedra desechada por ustedes, los constructores, los edificadores. Y estos líderes de Israel eran los encargados de enseñar la ley al pueblo. Ellos eran los que se la conocían de memoria. Eran los encargados de dirigir espiritualmente al pueblo de Dios. Eran los hombres que debían de reconocer primero que nadie. Ellos eran los primeros que tenían que ver reconocido al Mesías cuando éste viene a la tierra. Ese era el trabajo de ellos. Eran los que tenían, para decirlo en palabras de construcción, los que tenían los planos de la fe judía. El que tiene los planos es el que sabe cómo se construye la obra. Ellos eran los edificadores, ellos eran los que sostenían la ley, los encargados, los jueces. Y sin embargo, cuando la piedra angular llegó, o sea, cuando el cimiento del edificio llegó, ellos rechazaron esta piedra. Y Pedro no lo va a suavizar, él no le va a decir, ellos no le va a decir nada más que fue algo, cualquier cosa. Ellos dicen: la piedra desechada por ustedes. Con el dedo le señaló: ustedes fueron los que desecharon esa piedra. Tenían una responsabilidad completamente. Esos hombres que estaban sentados ahí acusando a Pedro, ahora son acusados ellos de rechazar al verdadero Mesías, al prometido. Ellos debían de ser los que lo recibieron, como usted es aquel a quien hemos estado esperando, pero ahora más bien se han convertido en los que lo rechazaron. Pero algo sucede: que ustedes lo hayan rechazado, señores, no frustra los planes de Dios. Que ustedes rechacen a Cristo no le echa a perder a Dios sus planes. La segunda parte del versículo dice: pero que ha venido a ser la piedra angular. Aunque ustedes no quieran, el hombre podría decir lo que quiera acerca de Jesucristo, oponerse, crucificarlo, hacer lo que quieran, pero Dios tiene un plan y Él lleva a cabo sus planes. Ellos lo rechazaron, lo condenaron, lo crucificaron, pero Dios dijo: no, Él va a ser la piedra angular. Y cuando yo pienso en la piedra angular, justamente ahora que estoy, estamos trabajando con Joshua y un grupo de muchachos, se está haciendo un cimiento allá para construir un lugar para meter el bus y probablemente otra aula por encima. Pero hay algo que me parece maravilloso y los invito a que vayan a ver. La verdad es que no he ido porque creía que había mucho barro, pero me imagino que los huecos están llenos de agua. Pero ahí hay unos huecos que son como así de hondos o más. Más, ¿verdad, Joshua? Creo que 4 metros, me dijo Joshua. Para nosotros poder poner la piedra angular sobre la que se va a sostener ese edificio, que es una piedra que vamos a hacer nosotros, de concreto, con varillas de construcción que van a sostenerla para que no se rompa, y unas columnas que van a salir, se ha tenido que cavar un hoyo de 4 metros, en algunas partes más de profundidad, porque necesitamos que esa piedra sea la parte más importante de ese edificio, aunque quizás nadie nunca más la va a volver a ver. Cada una de esas zapatas que nosotros vamos a poner llega a ser la piedra angular sobre la cual va a estar edificado el edificio. Y van a haber columnas y todo, y usted dice: qué bonitas las columnas, ¿cómo se ven? Ellas son las que sostienen el edificio. Pero yo le digo: sí, es verdad, parcialmente, pero en realidad es la piedra angular, la que está abajo, la que sostiene el edificio. Ellos lo entendían aquel día. Pedro les dice: aunque ustedes rechazaron a la piedra, Dios la ha convertido, a Jesucristo, en la piedra angular. Él es el cimiento firme de nuestra fe. Dios lo ha establecido como la pieza central de su obra redentora. Esto es maravilloso. Imagínense la culpa que están sintiendo estos hombres ahora. El rechazo de estos hombres no frustró el plan de Dios. Dios continúa llevando a cabo su propósito hasta el último día. Yo quiero que usted piense en esto y llego al probablemente uno de los versículos más lindos que hay en toda la Biblia, pero solamente puede entenderse con el sabor correcto cuando usted lo entiende en su contexto. El versículo que finaliza, que cierra, como dice mi papá, con broche de oro, el sermón de Pedro ante el Sanedrín. Estos hombres que creían que ellos eran los que tenían dominado absolutamente todo, ellos sabían exactamente en qué parte del cielo iban a vivir probablemente. Ellos creían que tenían su boleto comprado directo al cielo porque ellos eran los más grandes religiosos de la época. Ellos decían: nosotros nos corre por nuestras venas la sangre de Abraham, somos del linaje de Abraham y por tanto tenemos un boleto directo al cielo. Se sentían, como decimos nosotros popularmente, la última Coca-Cola en el desierto, lo más importante que había. Y Pedro cierra su sermón y les dice a ellos: señores, déjenme decirles algo. Este hombre que ustedes rechazaron, este hombre que es la piedra angular, dice Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este versículo es maravilloso. Imagínense el impacto tan fuerte que tiene ante un montón de personas que creían que ellos tenían el cielo allá en la bolsa, ya los tiquetes estaban comprados, todo estaba listo. Y Pedro les dice: ustedes lo rechazaron, él había sido anunciado en el Antiguo Testamento, Dios lo puso como la piedra angular, y déjenme decirles, en ningún otro hay salvación. En otras palabras, sin Cristo, el que ustedes rechazaron y crucificaron, sin Cristo, ustedes, aunque tengan sangre de Abraham, están absolutamente perdidos. Absolutamente perdidos, no tienen esperanza, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Solamente en el nombre de Jesucristo. La confrontación tan grande, estas personas que habían rechazado a Jesucristo, que merecían que el Señor los castigara eternamente, ahora se volvió en algo impresionantemente maravilloso. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué debería de hacer Dios con el Sanedrín? Lo más probable es que ustedes con total honestidad me digan: lo que Dios debería de hacer es hacer bajar fuego del cielo y que los queme a todos vivos. ¿Cierto? Porque ellos, conociendo el Antiguo Testamento, rechazaron a Jesucristo. Qué bueno que usted no es el juez del universo. Qué bueno que yo no soy el juez del universo, porque yo hubiera preferido que los queme vivos. Y sin embargo, yo quiero que ustedes escuchen esto, sin embargo, la acusación no llega a ellos sin haber esperanza. Inclusive para los principales enemigos de la cruz, inclusive para las personas que orquestaron absolutamente todo para que crucificaran a Jesucristo, Pedro se para en medio de ellos y les dice: señores, la gracia, el amor de Dios es tan grande para con ustedes que aun cuando ustedes lo mataron, hoy yo vengo a proclamarles que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los cielos, no hay ningún otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. O sea, ustedes cometieron el crimen más terrible de la historia, pero Dios les está mandando un mensaje de esperanza. Dios les está abriendo la oportunidad de que si ustedes hoy se arrepienten de sus pecados, reconociendo su maldad y alzan sus ojos a la cruz, a Jesucristo, entonces en Él encontrarán salvación. Solamente hay un camino, solamente hay un nombre, no hay obra alguna que te pueda ayudar, no hay absolutamente nada que usted pueda hacer, ni ellos podían hacer, absolutamente nada. No hay ningún otro Dios extraño que pueda ayudarte a acercarte a Cristo, no hay absolutamente nada, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que hay salvación. salvación. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otro camino, no hay otra verdad. Él es el camino, la verdad, y solamente en Él hay salvación. Ni ninguna forma de moralidad que usted diga: yo soy bueno, otros son más malos. Ese no es el camino para llegar a Dios. La letra te mata. La ley, cuando caminas hacia la ley, te darás cuenta que eres incapaz completamente de obtener salvación. Si no te mantienes perfectamente en todas las demandas de la ley, entonces te haces culpable de todas las demás, dice Santiago 2:10. Así es que la única forma para llegar a solventar el problema tan grande en el que estamos metidos es a través de Jesucristo. El único nombre capaz de salvarnos es precisamente el nombre que estas personas habían rechazado. Esto es la gracia del Señor de una forma que nosotros no podemos entender. Increíble, increíble que aún los que mataron a Jesucristo estén teniendo la oportunidad de ahora escuchar el mensaje del Evangelio, aún aquellos que participaron en eso. Así es que al comenzar el pasaje, nosotros vimos que Pedro y Juan estaban con las piernas temblando enfrente del tribunal más poderoso de Israel. Ellos, los líderes religiosos, pensaron que los estaban juzgando, pero al final del pasaje nosotros descubrimos que ellos son quienes quedan expuestos ante el tribunal de la palabra de Dios, pero con esperanza, con esperanza. El verdadero asunto ahí no era si Pedro o Juan estaban en algún problema. El verdadero asunto ahí es: ¿quién es verdaderamente este Jesús? Es el Nazareno que fue crucificado, el Cristo que Dios resucitó de entre los muertos, la piedra que ellos rechazaron, la piedra angular que ha sido establecida por Dios como el cimiento mismo de nuestra fe. Él es el único salvador para los hombres. La misma pregunta que ellos tuvieron que hacerse ese día, nos la tenemos que hacer nosotros. Se las hice la semana pasada, en el último sermón. Después de escuchar esto, ellos tenían que preguntarse: ¿qué haremos con este Jesús? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este nombre, que es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos? ¿Qué haremos? Y esa pregunta es para nosotros hoy, porque en ningún otro hay salvación, porque solamente el nombre de Jesucristo puede salvarnos, puede salvarnos. Si estás en Cristo hoy, si usted verdaderamente ya ha creído ese mensaje, usted no necesita otro salvador, no necesita otro mediador, no necesita añadir obras para merecerte el favor de Dios. Vivirías una vida diferente para la gloria de Dios, por lo que Él ha hecho, no para ganarte el favor de Dios. Pedro, ahí lleno del Espíritu Santo, nos enseña a nosotros que nosotros también participamos hoy, de este lado del tsunami, de este lado de la ola, en la misma misión: proclamar el mensaje del Evangelio. La pregunta es: si usted sabe que al recibir el Espíritu Santo usted tiene el mismo poder que tenía Pedro para proclamarlo, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Proclamarás ese poderoso mensaje para darle continuidad a la misión de Cristo? Y si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, hoy tienes enfrente la esperanza maravillosa. Ahí en esa cruz nuestro Señor pagó por tus pecados. Y si usted hoy se arrepiente de su vida de pecado, de su vida que ha sido contraria a Él, y alza sus ojos a la cruz, en Él hoy encontrarás el perdón de tus pecados y la esperanza eterna, esperanza que estuvo frente a ellos y hoy está frente a nosotros. Y esa es una decisión que cada uno de nosotros debe de tomar individualmente. Que nuestro Señor Jesucristo sea conocido por todo el mundo, porque Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias especialmente por tu Hijo Jesucristo, quien ha llegado a ser la piedra angular, Señor, el único nombre dado a nosotros, Señor, en el cual podemos ser salvos. Señor, que nosotros podamos entender el rol que nosotros tenemos en esta misión gloriosa que tú estás llevando a cabo, de que tu mensaje, el evangelio poderoso de tu Hijo Jesucristo, llegue por todo el mundo. Señor, yo te pido también que si alguien aquí aún no tiene una relación con Jesucristo, que tú seas vivificando sus corazones, sus vidas, de tal manera que ellos puedan ver la belleza de tu Hijo Jesucristo. Señor, reconocer su maldad, sus pecados, y arrepentidos venir a Él, que es la única esperanza de salvación. Señor, estas cosas te las pido para tu gloria, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.